En Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad está centrada en Donald Trump, en la guerra comercial. En un rato analizamos en nuestro tiempo de análisis su última amenaza a China, la respuesta que preparan Europa o España. Pero antes hablamos de otro de los grandes protagonistas del día. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Hoy lo hemos vuelto a escuchar en un desayuno en el Ateneo de Madrid, con la que se avecina valía la pena. Bueno, pues no ha defraudado. Tres pildoritas. La primera, confía en resolver el primer recurso contra la amnistía a los independentistas catalanes, dice, antes del verano. Conde Pumpido advierte que el primer recurso en revisar será el del PP, porque es un buen recurso que aborda los principales aspectos. Se admiten apuestas. ¿Qué crees que dictará el Tribunal Constitucional, si a favor o en contra de Puigdemont? Segundo tema, el caso de los ERE en Andalucía. Los 680 millones de euros de dinero que se quedaron algunos, que repartieron, entre otros tantos, y que nadie ha visto. Delitos que cometieron altos cargos de la Junta, indultados por el propio Tribunal Constitucional. El caso regresó a la Audiencia de Sevilla y esta tuvo que emitir una nueva sentencia, pero no se quedó aquí. La Audiencia Provincial desafió al TC y se plantea llevar el caso a Europa. Pues bien, hoy Conde Pumpido ha negado que pretende impedir a la Audiencia de Sevilla consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o sea, que ha cambiado de opinión. El debate empieza mañana, por cierto.
Y no hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión. La decisión se presenta, sin embargo, como novedosa, porque en 40 años las cuestiones prejudiciales siempre se han presentado antes de dictar la primera sentencia, consulta al Tribunal Europeo para que establezca la interpretación correcta.
Tercer tema. Conde Pumpido ha dicho que le preocupa mucho que los políticos y el Supremo cuestionen al Constitucional. Habla de presiones mediáticas, empresariales. Dice que la imparcialidad del tribunal está garantizada.
Pues me preocupa muchísimo porque cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución. Cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos al texto de la Constitución es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático.
Estaría bien que Pumpido hubiera recordado al propio gobierno que se aplicara el cuento. Lo digo por lo de respetar a los jueces, aunque no sean del Constitucional. Estoy pensando en Pedro Sánchez, en María Jesús Montero, en Bolaños. Pero oye, se le ha pasado. Han criticado a los jueces por el caso Alves. Por cierto, dijeron que la sentencia era una vergüenza y aquello de la presunción de inocencia, pues imagínate. Han cargado contra el juez Juan Carlos Pignado por investigar a Begoña Gómez. Le han dado credibilidad al cuento del lawfare de los independentistas catalanes. Criticaron a los jueces por la chapuza de la ley del solo sí es sí. Tardaron días en cambiar esa ley y mira. Bueno, podríamos seguir, ¿eh? No vale pedir respeto para sí mismo, hablar de la Constitución como si fuera suya y, eso sí, al resto de jueces, que les den. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Martialay, Ángela, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, empezamos, pues por orden y como he arrancado esta hora de la linterna con Conde Pumpido, Ángela, tú proponías, ¿con qué te quedas de los tres temas que he hablado? A mí, que Pumpido denuncie presiones, me des piporro. ¿Con la amnistía o con los ERE, Ángela?
Bueno, pues yo me quedo un poco con la amnistía por una razón, porque lo de los ERES yo creo que era una muerte anunciada. Hoy lo habíamos publicado en El Mundo, perdón por el autobombo, que no iba a hacer nada el tribunal para impedir esa cuestión prejudicial, pero tanto de los ERES como de la amnistía me ha sorprendido que el presidente del Constitucional haya accedido públicamente a decir cuestiones que, bueno, en el caso de los ERES estaba pendiente de deliberación a partir de mañana en el Pleno, y él ya ha dicho poco menos cuál va a ser el resultado, más allá de que luego puedan aprobar una declaración institucional o hacer cualquier tipo de comunicado, que es en lo que se está trabajando ahora. Y luego me ha sorprendido que también haya entrado al trapo de decir que se va a pretender dictar la primera sentencia de la amnistía antes de verano. Es al final en las mismas fechas que el Tribunal Constitucional...
Pues se admiten apuestas.
...decidió dictar la sentencia de los ERES en la última semana del mes de julio.
Claro.
Que, como sabéis, pues gran parte de los españoles ya se encuentran de vacaciones. Y luego... El tenor global del discurso que ha dado Cándido Conde Pumpido y que luego ha dicho tras las preguntas de tres compañeros periodistas es el habitual en él, en defender cómo han sido nombrados los magistrados del Constitucional, en decir que el tribunal es perfectamente imparcial. Ha llegado a decir algo que siempre repite, de que él no fue elegido por este gobierno, sino en un consenso que alcanzó el PP con el PSOE en la época de Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Y luego en denunciar esas supuestas presiones que él ve sobre la jurisdicción y la función que tiene el Tribunal Constitucional. También me ha sorprendido cómo ha hecho una defensa muy cerrada diciendo que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus resoluciones, cosa que es cierta, pero yo creo que él ha hecho una interpretación mucho más extensiva de lo que refleja la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Pero en general me quedo con que en un momento en el que arrecian las críticas al presidente del Tribunal Constitucional, porque es un tribunal profundamente polarizado que actúa en bloques ideológicos, el presidente haya querido salir a dar la cara, y no solamente haya querido salir, sino que haya dado titulares.
Uh-huh. Camacho, ¿por dónde lo pillas? Tú planteabas los ERE, pero coge por donde quieras.
Sí, bueno, es que es importante. Es que el presidente del Tribunal Constitucional pretendía utilizar una ley en el fondo de excepción, aunque no está mal que se quede, porque el Tribunal Constitucional, que es la ley que hizo Rajoy para combatir el procés ante la manifiesta desobediencia que manifestaban las instituciones catalanas, que no estaban dispuestas a obedecer, entonces le introdujo unas cláusulas coercitivas, y pretendía utilizar esas cláusulas coercitivas para impedir que los jueces ejerzan su derecho de solicitar a la jurisdicción europea una cuestión de constitucionalidad, que es un derecho elemental, pero no de los jueces de la audiencia, de cualquier juez de España, porque antes de abordar un asunto de su jurisdicción tiene derecho a preguntar si estamos ante una, si esto es constitucional o no. Bien, a partir de ahí, pues efectivamente, como dice Ángela, pues el Pumpido se ha extendido en explicaciones, también es lógica, es el presidente del TC, que va a decir, ¿no? Pero hay un hecho más alarmante todavía, que, bueno, Ángela ha señalado el de la polarización de bloque, del cual se deriva además la previsibilidad de los resultados. Pumpido dice, y tiene razón, a mí no me eligió este gobierno, no lo eligió magistrado, pero sí lo eligió presidente con una mayoría que ya estaba a favor de este gobierno. Porque, recordad para los oyentes que no tienen por qué tener en la cabeza los procedimientos, de los 12 tribunales del Constitucional, de los 12, perdón, magistrados del Constitucional, 10 se eligen por tercios, y hay dos de ellos que los elige el gobierno directamente. El gobierno, cuando toca la renovación, que es cada, no sé si cada 7 o cada 9 años, eso es lo que desequilibra a favor o en contra de una posición la mayoría. Lo que pasa es que se está aplicando de una manera mecánica que nunca se había aplicado. Siempre había habido en el Tribunal Constitucional, y esto lo puede consultar a cualquier magistrado que haya sido emérito del Tribunal Constitucional, o cualquiera de los presidentes, se puede consultar, y te dicen todos que en general, hombre, había alguna sentencia más polémica donde se polarizaban los criterios, pero en general siempre se buscaba un consenso. Lo grave es que el gobierno... Es que Puigdemont dice que el gobierno le ha dicho que en julio está resuelta, hombre, claro, la amnistía.
Y si no, Zapatero.
Claro, sí, claro. Pero... Y si no, Zapatero. Y hoy sale Pumpido y dice, en junio está resuelta la amnistía. Hombre, él evidentemente no dice que está resuelta a favor de Puigdemont. Pero claro, tenemos el contexto. El contexto lo pone Puigdemont. En julio puedo volver. Esta es la cuestión.
Sí, sí, es muy breve, Ángela, porfa.
Que la amnistía, yo creo que hay dos fases. La primera sentencia y los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad y luego lo que son las demandas de amparo. Hoy el presidente del Constitucional también ha dicho que, bueno, que las demandas de amparo para saber si una ley está bien aplicada o no, lo primero que hay que saber es que si la ley es constitucional o no. Eso es, yo creo, claro, que es de lógica aplastante. Quiero decir, a mí, yo lo he sostenido siempre, a mí me parece imposible que antes de julio esté resuelto el amparo de Puigdemont sobre la amnistía. Es que me parece ya una proeza que vayan a tener la primera sentencia, porque un asunto de esa envergadura la tendrás que llevar a un par de plenos son un mes. Tienes que repartir la ponencia, quiero decir, ya deliberarán más o menos, pero es que el Tribunal Constitucional se nos olvida, pero no hace tanto tiempo. Tardó 4 años en sentenciar el estatuto. Con deliberaciones.
Hombre, es verdad.
¿La amnistía se lo va a ventilar en 10 días?
Es verdad, Ángela, que dice Pumpido, hay que hacerlo rápido, y es verdad que se ha comprometido a acelerar los trámites. Pero claro, es que los plazos coinciden con los que exige Puigdemont. Y esto ya es pasa de castaño oscuro.
Sí, eso es.
Porque Puigdemont ha dicho, si no estoy reamnistiado en julio, el presupuesto del 2026 tampoco.
Permitidme que cambie de tercio. Tiempo habrá, se admiten apuestas, vamos a abrir una, a ver quién es el guapo que arriesga a que no sale a favor de Puigdemont. Tema aranceles, tenemos de todo. China, Estados Unidos, Europa y España, de Cane.
Hay una guerra abierta de momento, es tercer día consecutivo de caídas en todas las bolsas mundiales. Wall Street acaba de cerrar con ligeras pérdidas en sus principales índices en una jornada que ha sido muy volátil. En cambio, las bolsas asiáticas y las europeas han vuelto a caer con fuerza. En el caso de España, el IBEX ha perdido hoy otro 5%. Y mientras tanto, Trump aprieta un poco más las tuercas a China por responder con un 34% de aranceles a Estados Unidos. Dice que si no rectifica antes de mañana, impondrá a Pekín otro 50% para un total al final de 104%. En Europa preparan su respuesta. De momento insisten en la vía de la negociación. De hecho, Ursula von der Leyen ofrece eliminar los aranceles a los productos industriales de Estados Unidos.
Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido que no haya aranceles para nadie sobre los productos industriales, como lo hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está lista para un buen acuerdo, así que lo mantendremos sobre la mesa.
Y el Gobierno aprueba mañana en Consejo de Ministros el plan de ayudas. Esta tarde el ministro Carlos Cuerpo se ha vuelto a reunir con el responsable económico del PP, con Juan Bravo, que le ha entregado su propio documento con propuestas para mejorar el plan del Gobierno. Y mientras tanto, Pedro Sánchez viaja a esta hora rumbo a Vietnam, primera parada de una gira que le va a llevar también a China. El viernes se reunirá con Xi Jinping, un viaje previsto antes de esta crisis.
Camacho, yo estaba pensando esta tarde, digo, a ver cómo le doy paso al asunto. ¿Hay algún adulto en la sala? Esto es de locos.
Francamente hay dudas, sí, hay dudas. Porque todo esto es muy histérico. A ver, todo empieza efectivamente porque no parece haber adultos en la sala, de ¿cómo se llama? Sala de situación de la Casa Blanca, ¿no? O en el Salón Oval, donde han hecho una cosa pues que está hecha por el procedimiento del artículo 33, es decir, el cálculo de los aranceles que sacó otro día Trump en la pizarra era como el de la quita autonómica de Marichu Montero. Primero decido a qué voy a poner y a quién los criterios y después monto los criterios. Bueno, a partir de ahí, hombre, el dinero es muy cobarde, el dinero es muy histérico. Entonces enseguida pues se agita. Esto es lo que yo creo que esto sí lo tenía calculado Trump, aunque ahora se haga el long y diga, bueno, no sé qué, un poco hay que sufrir un poco para tomar una medicina y tal. Pero esto, hombre, era previsible desde el momento que se pusieron los aranceles que iba a haber una tormenta financiera, porque los mercados financieros son ultrasensibles, con razón o sin ella. Pero es así, el dinero sale huyendo, corre, el dinero corre, vende. Y se han puesto a vender como locos. Pero no es que hayan palmado Elon Musk y no sé quién y los financieros, no, es que ha palmado el pequeño accionista. Cuando usted tiene unos valores de su banco, pero o claro, comprados a través de su banco,
tiene 5.000 euros metidos en no sé dónde, claro.
Métase en la página web y verá en tiempo real, sobre todo en horas de mercado, ¿Cómo va su cotización bailando en los numeritos, en los dígitos?
No, bailando no, bajando.
Bueno, bajando. Bueno, al final hubo un repunte a media mañana. Al final hubo un repunte, dicen un repunte fantasma, artificial y tal. Bueno, repuntaba. Daba pánico aquello. Las cifras parecían, bailaban a una velocidad. Entonces, claro, esto es un disparate. Esto, lo del rearme, es como lo del rearme. De pronto, el rearme, entró una histeria del rearme. Ahora, la histeria de los aranceles. Bueno, tranquilos, vamos a esperar un poco. Es un disparate. Es un golpe, no sé si de muerte, pero un golpe de herida grave al sistema mundial de comercio que ha venido funcionando, no sé si el último 80 años, pero de luego el último 60. Es un desafío de poder de Trump. Es decir, aquí os vais a enterar de quién manda. Hoy ha dicho cosas tremendas. Ha dicho que los aranceles son muy hermosos, que son muy hermosos y que está entrando muchos miles de millones en Estados Unidos, van a entrar un billón más, y que algún día se dará cuenta de que los aranceles para Estados Unidos son algo muy hermoso y que aquí se va. Y luego estoy buscando exactamente la declaración, porque ha dicho algo así como se van a enterar de quién manda aquí. Verás, ha dicho exactamente eso es. Dice, no, ¿qué pasará con el mercado? No puedo decírselo, pero sí puedo asegurarle que nuestro país se ha fortalecido mucho y con el tiempo será un país como ningún otro. Será el país económicamente más dominante. ¿Esto es lo que quiere? Quiere coger una posición de fuerza a costa, evidentemente, de los demás países, ojo, incluidos sus aliados y aquellos con los que tenía firmado tratados de libre comercio.
Bueno, mira Dinamarca.
Eso es, y con aquellos con los que tenía tratados de libre comercio también, Latinoamérica sobre todo, que no piensa respetar. Y ojo, el pulso es con China. O sea, esto va de un pulso de poder Estados Unidos-China y se van a llevar por delante a todo el que puedan, entre los cuales estamos aquí nosotros.
Ahora hablamos de China, Ignacio, que también lo proponías tú. Ángela, tú que tienes mucho dinero invertido en bolsa, ¿cómo lo ves?
Muchísimo, muchísimo. Bueno, yo veo que Trump ya dio un golpe encima del tablero geopolítico mundial y ahora ha decidido hacerlo encima del mundo económico y comercial. A mí, fíjate, discrepo, me cuesta creer que el presidente fuese consciente del alcance de las medidas que estaba anunciando hace apenas 4 días. Porque me parece que es de lógica que esta guerra arancelaria, que ya es una guerra con medidas y contramedidas y amenazas y subidas de aranceles a ojo de buen cubero, de forma indiscriminada, a mí me parece que se le puede volver en contra a Trump. Lo estamos viendo por la contestación interna, pero ojo, entre quienes están perdiendo mucho dinero y quienes eran multimillonarios como él. Y la inflación es algo que da por descontado una subida mayor de la que ya hay de la inflación en Estados Unidos, y algo que ningún economista en estos momentos atreve a descartar es la recesión. Con lo cual, este señor que ganó las elecciones por el bolsillo es la pela idiota, pues resulta que ha puesto la economía de pronto patas arriba en todo el mundo y en especial en Estados Unidos, porque Estados Unidos puede tener mucha industria, pero también necesita que le lleguen productos y necesita manufactura y también vive de las importaciones, con lo cual también lo van a notar los norteamericanos en su bolsillo. Yo no soy capaz de prever cómo va a acabar esto, porque ya hemos visto que en las últimas horas Trump no solamente no ha reconsiderado su postura ni ha dado el más mínimo gesto de arrepentimiento o de querer negociar. De hecho, hoy las bolsas, con esa paréntesis, que ese rumor que llegó de que en 90 días se iban a aplazar las medidas arancelarias, había llegado a subir y enseguida la Casa Blanca se apresuró a decir que no, que se mantenían y que no había ningún Kit Kat ni ningún respiro para la subida de aranceles. Y a mí me parece, como tú empezabas bien diciendo, Ángel, que aquí es que no hay ningún adulto en la sala.
Sí, alguien...
Lo que tengo claro es que lo vamos a pagar todos, estadounidenses y europeos.
Alguien me apuntaba, no voy a decir el nombre porque le tiran por el quinto, que como inhabilitaran a Donald Trump por desequilibrado, el presidente sería peor, que es el vicepresidente.
Sí, el Vance,
que está como la maraca de Machín. Pero en fin, capítulo China. Sánchez se ha ido a Vietnam, ahora está volando, y la segunda etapa será China. Todo esto está muy bien, es evidente que es un país emergente, más que emergente, que es una enorme potencia, que tiene invertido por todas partes, que le compramos de todo. Lo siguiente va a ser decir que son progresistas y reformistas, Camacho.
Sí, vamos a ver. En principio el plan tiene sentido.
Sí, no digo que no, pero en fin.
Plan de ir a China.
Por lo menos con la nariz tapada, ¿no?
Claro, buscar nuevos mercados y socios comerciales y tal, cuando te cierra, cuando tu tendero, digamos, tu tendero habitual, el tendero del barrio, te quiere dar con lo que te cierra, te dice, no te vendo, o te voy a cobrar el triple, y dice, oiga, pues me voy a de la otra calle, que es más antipático y no sé qué, pero me va a poner la carne al mismo precio. Bien, esto tiene sentido. Y creo que hay que hacerlo. Es decir, no seré yo el que critique a Sánchez ahora mismo por ir a China a buscar nuevos sentidos. ¿Qué se puede criticar? Primero, que no está claro si va en un movimiento unilateral o va coordinado con la Unión Europea. Ellos dicen que sí. Bueno, vamos a creerlo, pero es la Unión Europea y no España, la que dijo hace pocos meses, que China era un adversario sistémico. Adversario sistémico, dijo, y amenaza para la seguridad de Europa. Esto lo ha puesto la Unión Europea en su hoja de ruta estratégica, ha puesto por escrito. Con lo cual, hombre, bueno, irse para allá y tal. Y el segundo, ¿quién te lleva? Zapatero. Zapatero, que se ha convertido en el agente de viajes y en el asesor estratégico de Sánchez. Zapatero hace mucho tiempo, mucho, desde que era presidente, que tiene en la cabeza la ruptura con Estados Unidos, porque está jugando a otra clase de multilateralismo, más bien extraoccidental. Y ahí están sus aliados y sus viajes por Venezuela, por el Golfo de Guinea, por Arabia, por el Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Está tratando de hacer lobby con toda potencia antiamericana y, por extensión, antioccidental. Y, hombre, pues yo no sé si es buena idea fiarse de una potencia imperialista que es dictatorial, que tiene un control sobre los ciudadanos absolutamente no férreo, sino hermético, hasta su más estricta intimidad, que tiene una tecnología capaz de convertirse en la primera herramienta de espionaje de Occidente, porque es una tecnología más muy avanzada y es lo primero que intenta vender. Ahí está el caso Huawei y todo esto, al que Estados Unidos está. Que es además el enemigo principal de toda esta guerra. Toda esta guerra va de Estados Unidos versus China. Y los que pillen medio se lo van a cepillar, pero esta es la guerra. Entonces, de momento nosotros, antes de ver si Trump negocia no sé qué, nos vamos a coquetear con el enemigo de Trump. Oye, hay una seguridad, bueno, casi, que es que América va a seguir siendo una democracia cuando Trump se vaya y que además se va a ir dentro de 4 años. Pero
bueno, sí, eso de los 4 años habrá que verlo.
Por eso he dicho casi. Y hay jueces independientes y hay congreso y tal. En China no hay nada de esto, ¿eh? China hay una dictadura de partido, cuidado con esto. Entonces, insisto, sí, habrá que ver, habrá que abrir mercados, pero yo lo haría con mucha cautela.
Ángela.
Hombre, yo creo que lo que primero hay que dejar claro es que este viaje estaba programado con muchísima más antelación, como se hacen estas giras y estas visitas oficiales, solo que ahora el momento es más propicio, pues no, por la guerra arancelaria, sí. Claro, pero esto no era algo
pero
que
es
buscó,
que van tres que en buscó. 2 años, Ángela.
Sí, es la tercera, ya. Es la tercera vez
Zapatero.
Y este viaje yo creo que estaba fijado, si no me equivoco, desde septiembre o octubre del año 2024.
Perdona, ¿qué decías entre paréntesis, Camacho?
Que ha ido más a China que a Paiporta.
Vale, cierro el paréntesis. Ángela, sigue.
Y dicho esto, a mí, bueno, me parece lógico que Sánchez, que va a ir acompañado de empresarios, trate de reforzar las relaciones comerciales que tiene nuestro país con China, pues por motivos obvios de la magnitud y de la importancia que tiene China ahora mismo en el comercio mundial. Ahora, me chirría más que cuando dentro de exdirigentes del Partido Socialista se está haciendo de lobby con determinadas empresas chinas en nuestro país. Me chirría más cuando el señor Zapatero, que es ahora el gurú del actual gobierno, ha decidido abandonar ese eje atlantista al que tanto odia e irse hacia trasladarse hacia el eje asiático, me chirría más estas visitas con tanta asiduidad a China. Y por supuesto no me creo que Sánchez vaya de punta de lanza de la Unión Europea en este momento, en esta coyuntura. Quiero decir, yo creo que Sánchez va, y en eso a priori coincido con Ignacio, no hay mal en que el presidente del gobierno trate de forjar relaciones con una potencia estratégica como es China, relaciones comerciales, pero me chirría mucho lo otro, porque no se puede ahora mismo eso desligar del ejercicio de lobby que está haciendo Zapatero, ojo, y otros exdirigentes que también han montado sus consultoras y están haciendo mucho dinero con ello. Y justo en este momento es en el que Sánchez decide pues reforzar esos vínculos con China.
Sí, sí.
Casualmente.
Esto es lobby. Zapatero está haciendo de Sherpa. De Sherpa, y lleva mucho tiempo trabajando con unas fundaciones que
y no solo es.
Otros empresarios, etcétera. Y no solo él, porque están sus... Al menos dos exministros de Zapatero están volcados ahora mismo en hacer lobby pro-chino. Que, bueno, que está muy bien y es legítimo, pero que sepamos para quién se está trabajando. Para quién se está trabajando. Bueno,
y luego quién se enriquece, que no es solamente... Claro. Quizás también los empresarios, hombre, que acompañen al presidente mañana en su gira. Yo no digo que no vayan a tener beneficios, pero que aquí en España hay gente que se está llevando mucho dinero por hacer de lobby pro-chino.
Pero vamos a ver, de verdad, si con las mascarillas y el rescate de Aire Europa, eso se armó la que se armó. ¿Os imagináis la que se puede liar aquí? El descalzaperro se puede liar con el rearme. Y los aranceles, y los lobbies del mercado chino. Es que, de verdad, o sea, esto que ha dicho Trump, dice, es el momento para hacerse rico. Esto lo interpretan aquí algunos de otra manera, ¿eh? Que no se refería a la especulación financiera. En fin. Pero ojo que esto dentro de 2-3 años lo vamos a saber, ¿eh? Lo vamos a saber.
Seguro que sí. En fin, dejadme 2 minutitos. Enseguida vengo.
Tiri, tiri, tiri.
Ay, cómo te suena, ya sabes, ese sonido que es de Línea Directa. Como seguro te suena que ese seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. Pero que en Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de moto. Eso a lo mejor no te sonaba tanto. Oye, cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro. Y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.es.
Por la mañana en la radio La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 10:30, hora menos en Canarias. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martiala y como siempre a eso de 10:30 hacemos un American Graffiti. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, David, ¿qué ha pasado con Netanyahu esta tarde en la Casa Blanca? Lo digo porque, claro, visita por todo lo alto, más que socios, el resort que van a montar en la franja, tal, y se ha suspendido la rueda de prensa. ¿Qué ha pasado?
Bueno, había grandes esperanzas de que esta primera visita de un líder internacional a la Casa Blanca después del anuncio de los aranceles de la semana pasada se convirtiera en un ejemplo para los demás países sobre qué hacer. Netanyahu venía pues muy convencido de que esos aranceles del 17% se le iban a reducir al menos al 10%, que es el arancel universal. Pero la visita se ha demorado, han cancelado una rueda de prensa conjunta que teníamos, y finalmente, cuando han salido los dos, Netanyahu, sinceramente, le ha hecho mucho la pelota a Trump, ha dicho que es maravilloso, que es el mejor amigo de Israel en toda la historia de la humanidad, bueno, todo lo que suele decir Netanyahu, pero está saliendo ahora, está a punto de salir ahora del despacho Oval, después de la reunión, y se va, pues, sin nada que anunciar. El arancel del 17% se mantiene el día 9, ha prometido rebajar las trabas al comercio, pero nada más. Entonces, ni siquiera viniendo hasta Washington, 6.000 kilómetros, a negociar, permite ofrecer ningún resultado, Ángel.
¿Y tú crees que esto va a quedar así?
Yo creo que realmente Netanyahu va a iniciar una fase negociadora y que va a desmontar esas trabas al comercio que Trump lleva denunciando desde hace tiempo, ¿no? Pues vender más coches de Ford, de General Motors allí. También se lo ha dicho a Europa, ¿no? Pero no está dispuesto a torcer el brazo. Él son sus aranceles, los lleva prometiendo desde hace 4 décadas y los va a imponer sí o sí, aunque venga aquí, no sé, toda la comunidad internacional a suplicarle, ¿no? Hoy hemos visto que alguien ha llamado a la puerta de la Casa Blanca, Ángel, y se va de vacío, pero totalmente, ¿eh?
Bueno, pues continuará, cuando menos rarito. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Adiós. ¿Nos parece muy extraño, Ángela, conociendo a los personajes, esa cancelación de la rueda de prensa? Yo creo que por primera vez desde el pasado mes de enero.
Bueno, y además los términos, ¿no? Los que ha hablado Trump, que ha venido a decirle pagamos la defensa y nos castigan con el comercio o algo así. Yo creo que Trump está dando una patada en el tablero global y aquí ahora ya no se distingue entre amigos, enemigos. A mí sí que me extraña por la relación que ha tenido siempre tan vinculada a Estados Unidos con Israel. Pero es verdad que cada vez que Trump tiene una nueva visita oficial hay una sorpresa. O sea, su mandato se está todo el rato caracterizando por los exabruptos y por las sorpresas, y porque la diplomacia se ha convertido en todo menos en diplomática, menos en elegante, menos en silente. Con lo cual, bueno, por un lado te sorprende, pero por otro es Donald Trump.
Porque es un personaje absolutamente errático, es decir, porque los americanos han puesto a la Casa Blanca en manos de un tipo que no es fiable. No es fiable en el sentido literal del término, que no se sabe por dónde va a salir. Y tiene unos asesores, unos cuales son inteligentes y otros un poquito menos, y encima no les hace caso, o les hace caso a los que no debe. Los que saben también tienen unas ideas un poquito peregrinas, porque el otro día apareció aquí el teórico cerebro de los aranceles, el autor del método de cálculo, diciendo que si hay una recesión tampoco pasa nada. Es decir, que estos han previsto, puede haber, a lo mejor hay una recesión, pero eso va a abaratar el dólar, y eso también no viene bien. Y venga, vamos a ver, patadas al tablero, a ver qué pasa, que salgan las abejas. Bueno, así va todo. Por cierto, la guerra de Ucrania iba a tener una paz en 24 horas y ayer Moscú bombardeó Kiev. Esto se atasca ahora, ya de pronto nadie se acuerda que hay una gandada, la guerra de Ucrania.
No, yo creo que la administración de Trump se han dado cuenta lo que es negociar con Putin, claro. Y sobre todo negociar e ir dándole comunicándole ventaja, en tiempo real lo que está sucediendo. O sea, yo creo que Trump ha sido un poco ingenuo sobre con quién estaba negociando y el qué.
Es que volvemos a lo de antes. ¿Hay algún adulto en la sala en ese gobierno?
Bueno, dicen que uno de los principales errores que se vinculan ahora a Trump es que su equipo es mucho peor que el que tenía en su anterior mandato y que entonces ya no tiene nadie dentro de sus asesores de confianza que le frene en sus locuras. Y quizás se explique porque es cierto que hemos visto en estos 2 meses y medio, 3 meses de mandato escenas que pensaríamos que no íbamos a ver nunca. Quiero recordar cuando abroncó a Zelensky o lo echó de la Casa Blanca, que conmocionó al mundo entero.
Bueno, y el discurso de Trump y el chat de los iconitos, que creo que comentábamos aquí la semana pasada, fue la semana pasada, ¿no? Es que son, de verdad. Tú, pero esta gente, ¿dónde demonios ha salido? Y luego los Musk y compañía y,
mira, yo,
y los estos jugando.
Bueno, más lo que le quede de tiempo, que sí, bueno, según parece.
Da igual, y los tecnomagnates estos y jugando a ver qué pasa, jugando al poder. Pero ojo, poder tiene mucho, porque el problema de todo esto es que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Y cuando digo primera potencia quiero decir primer ejército, la que tiene más acumulación de capital, la que tiene la mayor innovación tecnológica. Sí, cuidado, que estamos hablando de...
Sí, lo que pasa es que la deriva, yo me atrevo a decir que la deriva iliberal que está teniendo Donald Trump con un populismo absoluto, donde de pronto los verdugos se convierten en aliados, sí, donde sí, no sí. Se defienden las democracias, donde yo me atrevo a decir de verdad que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Veremos si después del mandato de Donald Trump sigue siendo la primera potencia del mundo libre.
Yo solo, vamos, el reflejo de lo que es esta gente y quien le votó, ojo, recordemos que tiene 70 y tantos millones de votos, ¿eh?
Sí. Y no sobre era muy, todo y no por era, la economía.
Y no era muy...
Recordemos, sí, por la economía.
Sí, pero yo cubrí la campaña allí. Y estando en Miami, y las elecciones, estando en Miami, recuerdo cómo a uno de los jefes de campaña en Florida le pregunté, oiga, ¿y lo del asalto al Capitolio? Bueno, eso fue un montaje de los demócratas. Vaya. Y los asuntos, y los asuntos del fisco... Los jueces están comprados y la administración Biden, bueno, ese viejo chocho. Bueno,
¿y qué hacen los populismos? Todos espera, son espera. Iguales.
Sí, y la última igual. Pregunta, le digo, oiga, uh-huh. Y lo de Stormy Daniels, la actriz porno tal, y me dice, se queda callado el tío, me mira y me dice, ¿qué pasa? ¿Que usted no tiene necesidades como hombre? Donald Trump también. Yo decía, estos tíos están todos locos, macho. O sea, si esto lo dice el jefe de campaña de los republicanos en Florida... Pues claro, a partir de ahí, cualquier cosa que venga detrás les va a dar igual.
Es que
usted no tiene necesidades.
Sí. El problema que están teniendo las democracias en todo el mundo, incluido un país tan representativo, digamos el fundador de la democracia moderna, que no es la Revolución Francesa, es la Constitución de Filadelfia, es que las opiniones públicas, sus ciudadanos, están cansados por el desgaste de la democracia inaugurada en la posguerra mundial, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. Es verdad que se ha desgastado, que está avejentada, que tiene grietas. Y esto, cuando cada vez que suceden estas cosas, la gente busca soluciones expeditivas, tipos que llegan y dicen, esto lo vamos a arreglar en 2 patadas. El cirujano de hierro de ¿cómo se llamaba este? De la Institución Libre de Enseñanza, por Dios, que se me ha olvidado el nombre, de nuestros regeneracionistas, ¿verdad? y los cirujanos de hierro operan con manaza de hierro. Cuidado.
En fin, volvemos al...
Los ríos, por Dios.
Volvemos al politiqueo patrio, si me permitís. Ángela, una de tus propuestas, quieres hablar de Irene Montero, las próximas elecciones generales y el lío en la izquierda de la izquierda, o lo que sea eso.
¿Cómo estás emocionado tú? ¿Con la
¿Yo?
Vuelta
¿Con
de
este
Montero?
Tema? Estoy, vamos, fíjate. Además, tiene un problema, y es que habla igual que el marido.
Ya, es que es así, tiene los mismos profesores.
Es impresionante.
Claro, hablan todos iguales. Bueno, este fin de semana, Ione Belarra pedía en público a Montero que encabece la lista de Podemos al Congreso. Hoy el portavoz morado, Pablo Fernández, explicaba que quieren convertir el no a la guerra en su bandera electoral.
Tenemos que levantar mucho más que una candidatura. Lo que tenemos que hacer es convertir la fuerza social, el no a la guerra, a favor de la paz y demás derechos, en una fuerza electoral. Y por eso nosotros lo que hacemos es tender la mano a esa sociedad civil y a todas las personas que están desencantadas con la deriva de este gobierno.
A ver, y sobre este no a la guerra, Sumar ha anunciado que mañana pondrá objeciones, pero eso sí, no se va a oponer. Cuando el Consejo de Ministros debata transferir más de 2.000 millones de euros al Ministerio de Defensa, dicen que repetirán el mismo gesto cada vez que llegue al Consejo alguna medida para aumentar el gasto en defensa al que se ha comprometido Pedro Sánchez.
Ángela.
Yo no tengo ninguna duda de que el que sigue... ejerciendo el poder de facto en Podemos es Pablo Iglesias.
Muy claro.
Y no me sorprende que hayan decidido que Irene Montero vaya a ser la cara de, visible ante las generales. Pero, hombre, sí me sorprende el momento elegido. Cuando te tratas de pronunciar y elegir como la auténtica izquierda tradicional, antimilitarista, cuando con este movimiento creo, además, que Podemos lo que trata de hacer es atraer a Izquierda Unida en un momento de debilidad interna de Yolanda Díaz, y a mí me parece que aquí, en este silencioso trabajo de Podemos, está la verdadera guerra que hay dentro de la izquierda. Y ojo, creo que no lo va a tener fácil Irene Montero, porque ya Sumar y también Izquierda Unida han dicho que lo primero, primarias. Que esto de en un meeting a dos años,
bueno,
vista...
Ya me creo yo las primarias.
Bueno, es que las primarias que han tenido antes también las hemos visto. Pero es verdad que si ella quiere aglutinar a toda la plataforma de la izquierda, que yo creo que va de eso, de desbancar a Yolanda Díaz, aunque Yolanda ha tenido un proyecto frustrado del que ya ni siquiera es líder. Pero bueno, en el fondo va de devolverle a Yolanda Díaz el protagonismo que ha perdido Pablo Iglesias. Y me parece que Podemos, frente a lo poco sólida que ha sido la vicepresidenta en esta plataforma que aglutina a 8, parece, ¿no?, formaciones políticas, como es Sumar, me parece que Iglesias ha estado sentado esperando su momento. Y por eso me llama la atención que ahora mismo, cuando la izquierda tiene un discurso muy contradictorio, muy delicado, muy contraproducente en tener que apoyar un ingente aumento del presupuesto en armas, pero a su vez está ese no a la guerra que va intrínsecamente ligado a ellos, Podemos, puff, resurge.
¿Camacho?
Sí, bueno, efectivamente, vamos a ver, Podemos las decisiones las sigue tomando, que la pagar. Eso está claro. Irene Montero y Ione Belarra además son amigas desde siempre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto se ha cocinado en un círculo muy estrecho, que cómo se cocina todo Podemos en la práctica de su fundación. Lo que pasa es que el círculo se ha ido estrechando a medida que ha ido saliendo de él excretada gente, ¿no? Esto es ¿por qué ahora? Pues para cargarse, para terminar de cargarse a Yolanda. Todo esto de anunciarlo es un misil a Yolanda, es para decirle no, vamos contigo a las elecciones. Y ahora haced dos cosas. Una, o echáis a Yolanda y preparáis otra plataforma en la cual ya nos podemos integrar, entonces a lo mejor Irene pues la número 2 en lugar de la número 1, o nos presentamos por separado, tenemos el 4%, pues el 5, pues el 3, 4, en fin. Y eso nos puede dar, según las provincias que saquemos, el poder de decidir nada menos que un gobierno. Como ya lo han tenido, porque ahora tienen 4 diputados, pero siguen siendo decisivos en el fondo para la mayoría. A mí me parece que esto cada vez se acerca más, porque Sánchez sabe que con 3 siglas está muerto, que esto cada vez se acerca más a que Yolanda y Sumar van a ir con el PSOE. Yo tengo cada vez más claro. Cada vez más claro.
Pues...
Si no directamente, mediante un pacto de yo en esta provincia no me presento, en las provincias donde no haya mucha masa crítica, no presentarse a Sumar para que los votantes de Sumar voten al PSOE y puedan sacar más escaños.
Permitidme que tengo cambio de tercio, que tengo un invitado esperando por ahí. Nekane.
Y ponemos contexto porque el viernes la Audiencia Nacional absolvió a la exjefa de ETA, Irache Sorzábal, porque no ha quedado plenamente acreditado que fuera ella la que colocó un artefacto explosivo en el aeropuerto de Alicante. El problema es que la Fiscalía no presentó en el juicio una prueba caligráfica que demostraría que ella era la autora de una carta en la que reconocería estos hechos.
Hay por ahí quien cuenta que el fiscal encargado del asunto es bastante amigo del fiscal general del Estado, pero bueno, eso es un comentario que hago yo. Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué ha pasado en este caso, Daniel?
Bueno, pues que desgraciadamente este fiscal, que ya nos tiene acostumbrados a no trabajar, digamos, de una manera muy habitual y como debería hacer el Ministerio Fiscal, que es utilizando el principio de legalidad, pues no lo ha hecho, ¿no? Y en este caso no ha aportado las pruebas, y siempre los jefes de ETA por medio. Es decir, hace no mucho, el auto de procesamiento contra los jefes de ETA, en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, también se obvió y por parte de la Fiscalía se peleó por defender la prescripción del delito contra dos jefes de ETA, Iñaki Rentería y Mikel Ancha. Otra vez los jefes de ETA. Es decir, es un fiscal que no lo sé, parece que sigue la ruta, la hoja de ruta del pacto, esa línea roja que hay que no se puede cruzar entre Bildu y el Partido Socialista, que es que ningún jefe de ETA puede entrar en la cárcel. Y hay que recordar que los únicos tres jefes que podrían entrar a la cárcel son Josu Ternera, Mikel Ancha y Iñaki de Rentería. Y desde luego, ¿por qué? Pues porque no tienen delitos de sangre, ¿no? Entonces aquí se les está juzgando por delitos de sangre. El caso de Irache Sorzábal es algo muy similar, ¿no? Es decir, es una persona que no tiene prácticamente delitos, no tiene condenas y cuando hay que acusarla no se le acusa. No entendemos por qué este fiscal en concreto se esfuerza tanto en desprocesar a los jefes de ETA y, sin embargo, cuando tiene que hacer una acusación se le olvida aportar documentos tan importantes a la causa, donde en este caso la sección tercera de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal, le reprocha, digamos, esa falta de diligencia, ¿no? Esa falta de diligencia ha hecho que la jefa de ETA en los últimos tiempos pues salga en libertad, ¿no? Y esto es muy grave, esto es gravísimo, ¿no? Y desde luego parece claro que se sigue la hoja de ruta entre el PSOE y Bildu. Es decir, todo lo que tenga que ver con ETA, todo lo que pueda suponer un problema a ETA y todo lo que pueda afectar a Bildu, por supuesto, es una línea que no se puede cruzar.
Hablamos del fiscal García Berro, a modo de documentación. Ángela Martialay está levantando la mano.
Buenas noches, señor Portero. Yo le quería preguntar, en los últimos años en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se creó un grupo de trabajo para tratar de investigar los crímenes de ETA que no estaban resueltos. Y luego es cierto que de un tiempo hacia aquí hemos visto, bueno, pues decisiones como la última que usted ha dicho del caso de Miguel Ángel Blanco, donde 13 de 16 fiscales del Tribunal Supremo consideraron que no estaba prescrito y que debería recurrirse en casación ante el Supremo la decisión de dar el carpetazo de la Audiencia Nacional, y luego la Fiscalía General dijo que no y se informó lo contrario. ¿Estos movimientos que estamos viendo dentro de la Fiscalía, usted cree que van de la mano de alguna promesa política a Bildu?
No, vamos, me queda totalmente claro por la manera de actuar, ¿no? Yo no digo que sean todos los fiscales, porque hay fiscales muy buenos en la Audiencia Nacional, pero hay determinados, el caso de García Berro tiene una vinculación enorme con Álvaro García Ortiz, que al fin y al cabo es la extensión de Pedro Sánchez.
Sí, en la Asociación de Fiscales, ¿no? Estuvieron. En sí, la AUPF, sí, quiero decir.
En la Asociación Progresista de Fiscales, sí, lo sabíamos, ¿no? Entonces, A ver, básicamente el problema aquí es que se ve claramente, no solamente en esta causa, no en la de Miguel Ángel Blanco. Hay que recordar, por ejemplo, en la comisión de presos de Sortu, que es una causa donde sí acusaba el fiscal García Berro, se le olvidó también procesar a un miembro de Bildu, que era Julen Arzuaga, que es abogado dentro de lo que eran los presos de ETA, donde junto a Chema Matanzas, ambos abogados, eran correa de transmisión con Ángel Luis Ortiz, que es el secretario general de instituciones penitenciarias, al cual tampoco se le investigó, y que era básicamente el que filtraba todos los datos de los acercamientos de los presos de ETA al País Vasco en el periodo 21-22, o incluso desde el año 20, ¿no? Es decir, García Berro se le olvida siempre cuando afecta a algún político, ¿no? Y esto verdaderamente es muy sospechoso, y la verdad es que a mí lo que me duele principalmente, como bien decía Ángela, es que aquí se ve claramente una connivencia política. O sea, ¿por qué no se investiga por igual todas las causas? ¿Por qué tanto esfuerzo por desprocesar en Miguel Ángel Blanco y, sin embargo, se me olvida aportar prueba cuando no tengo ninguna acusación popular que me acompañe? Es decir, parece todo muy sospechoso y verdaderamente, más que sospechoso, lo que a mí me duele en el alma, sobre todo porque mi padre era fiscal y fue asesinado por ETA, es el desprestigio que está generando en el Ministerio Público, porque hay enormes fiscales, grandes fiscales, muy profesionales, que desde luego no están, capitaneando este tipo de causas, ¿no? ¿Quién capitanea estas causas? Pues los que son más cercanos al Partido Socialista. Y son más cercanos porque hay que proteger, parece, a Bildu, ¿no? No se puede dejar que Bildu sufra y no se puede dejar que se rompa esa línea roja en donde ya se acercaron a todos los presos de ETA, que era uno de los pactos encapuchados, y ahora tocaba el siguiente pacto encapuchado. Sí. El siguiente pacto encapuchado es que no se puede meter a ningún jefe de ETA en la cárcel, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, ¿no? Desgraciadamente, que el Ministerio Público se preste a esto es muy doloroso, sobre todo para las víctimas del terrorismo y para mí en particular por lo que representaba mi padre, ¿no?
Recordemos, a modo también de recuerdo, don Luis Portero, aquella foto inolvidable y terrorífica. Camacho, os pido brevedad a los dos, por favor.
Sí, bueno, en realidad ya lo acaba de contestar Daniel, ¿no? Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que hay unos pactos, probablemente ni siquiera escritos, que llevamos año y medio de largo de gobierno y no se han conocido con Bildu. Es el único partido con el que no se han conocido, pues, a cambio de qué votó a favor de la investidura. No, pero más allá de esto, Daniel, sin la acción de la Fiscalía no puede avanzar el caso, ¿no? No, digo, no, para los no. Profanos jurídicos, para los profanos jurídicos. Si la Fiscalía no acusa, no hay caso.
Bueno, no hay caso no, si no hay puede... acusación popular.
En este claro, caso, en este caso, claro. Sí, sí.
En este caso, en el caso de Irache Sorzabel, no había acusación popular. Y eso te puedo asegurar que Dignidad y Justicia no se le olvida una prueba tan enorme y tan importante. Y luego también quiero recordar algo importante. El Ministerio Público, en la Audiencia Nacional, antiguamente tenía un protocolo que lo llevaba el fiscal de los casos sin resolver, que era Marcelo Azcárraga, en donde incluso aunque estuvieran prescritos, los casos se investigaban hasta el final y que fuera la sala de lo penal la que decidiera si había o no prescripción, pero se investigaban hasta el final. ¿Por qué ahora se ha cambiado y se ha girado tantísimo? Bueno, pues ha habido muchos cambios en la Audiencia Nacional y desgraciadamente no se está ayudando en nada a las víctimas del terrorismo en el esclarecimiento ni siquiera de la verdad. Yo ya no hablo de la justicia, sino de la verdad. El caso del asesinato de Luis Ergueta, donde está claro que Otegi fue el que lo hizo. O sea, ¿cómo es posible que no nos hayan dejado investigar por prescripción cuando lo único que queremos es saber la verdad? ¿Por qué? Pues porque está protegido por el gobierno y el Ministerio Fiscal se ha convertido en una fiscalía general del gobierno, no del Estado, ¿no? Eso es así de triste y doloroso, sobre todo para mí, ¿eh?
Un buen amigo de esos que lleva mucho tiempo, digamos que persiguiendo a los malos, me dice, pero eso no es evitar la obligación de perseguir delitos que tiene un fiscal, y me aporta las distintas maneras que tiene de manifestarse la prevaricación, por decisiones, por permisos o licencias, por contrataciones tal, o por ocultar documentos o información relevante en una investigación. Y concluye, la prevaricación es considerada un delito grave, ya que atenta contra la integridad y la imparcialidad de la administración pública y puede generar daños significativos al interés público y a la confianza en las instituciones. Yo no quiero acusar a nadie, no soy quien, únicamente hago un recordatorio, Daniel.
Sí, desde luego que sí, Ángel. Aquí hay una clara sospecha de que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer y todo lo que se tenía que trabajar por aportar esa documentación. Y desde luego, como mínimo, es muy reprochable dentro de lo que es la inspección fiscal, ¿no? Pero claro, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso. ¿De quién depende la inspección de la fiscalía? Pues eso. Entonces, al final, nos encontramos con que estamos las asociaciones de víctimas solas. Y para colmo, Bolaños quiere eliminar la acusación popular. Es decir, ya quieren
hacer... No va a haber ni parte. Claro. En fin, Daniel Portero, presidente de Unidad de Justicia. Suerte, amigo.
Pues muchas gracias.
Chao, buenas noches.
Buenas noches.
En fin, pareja, que me pilla el toro. Gracias, Ángela.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, gracias, Camacho, a los dos.
Con Dios, buenas
Adiós,
noches.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
36.818 36818 serie 21021.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola. ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
En las últimas semanas, la serie Adolescencia ha generado un enorme impacto en eso que se ha dado en llamar conversación social y también en las conversaciones informales fuera del ámbito de las redes sociales. El interés, refrendado por las espectaculares cifras de audiencia a nivel mundial, muestra hasta qué punto interesan cuestiones medulares de la vida humana como la familia y las relaciones entre padres e hijos, especialmente las que se establecen en esa etapa que es la adolescencia, en la que se forjan caracteres decisivos para nuestra existencia y que contra natura tiende hoy a hacerse crónica. Más allá de algún guiño a lo políticamente correcto, la serie es interesantísima en fondo y forma, un botón de muestra acerca de cómo calidad y audiencia no tienen por qué estar reñidas. Hay muchos temas para el debate que la serie abre con crudeza y acierto. La trama entra de lleno en cuestiones como la educación dentro y fuera de las aulas, la gran distancia que muchas veces existe entre padres, hijos y escuelas, la educación afectivo-sexual, la violencia, las redes sociales o la paternidad, la maternidad y la filiación, así como la gran pregunta acerca de cómo se puede recomponer la vida, aunque se haya roto en mil pedazos, cuando la verdad se pone en el centro. Duele, pero hay que ver Adolescencia, entre otras cosas, para celebrar lo que estemos haciendo bien, corregir aquello en lo que no estamos acertando tanto y, en cualquier caso, para ser conscientes de que, con todas sus dificultades, la tarea de ser cada día mejores padres y mejores hijos es maravillosa.
Son las 11.